Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés. Bienvenidos.
Panchos se formó en la ciudad de Nueva York en 1944. Su legado musical cuenta con un aproximado de 1122 canciones. Escuchamos con ellos la canción Toda una vida.
No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre. Angustia y desesperación, toda una vida,
en una vida así,
me estaría contigo,
no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Bernardo Castillo, Karen Hernández, Diego León y Cristian Rosales, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. También les recuerdo que los números telefónicos de cabina están a su servicio 99-242-33 o la alada sin costo 01-800-701-99 99. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Además, quiero recordarles que Radio Universidad tiene una aplicación que pueden descargar para traer en sus dispositivos. La encuentran como Radio UDG y de esa manera pueden descargarla y ahí pueden sintonizar cualquiera de las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara. Es momento de presentarles los titulares. El Pleno de Cabildo sesionó fuera del Palacio Municipal. Se gradúan las primeras generaciones de los posgrados de QNorte. Los biocombustibles son una alternativa que ayudaría en el cuidado del medio ambiente. Y las mujeres pueden ser las más afectadas por el síndrome de burnout. Y escuche el pronóstico del tiempo para esta semana en voz de Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. Iniciamos con los detalles de la información. Les reitero la bienvenida. Esto es Señal Informativa Colotlán a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Para conmemorar el centenario de la Constitución Mexicana, realizan en Colotlán una sesión abierta al público, una sesión de cabildo. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita Arceo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. De acuerdo a lo planeado y con la intención de realizar un ejercicio más cercano con la población, el Pleno de Cabildo en Colotlán sesionó en las instalaciones de la Plaza de Armas, una actividad que también sirvió para conmemorar el centenario de la Constitución Mexicana, recordó Gregorio Quesada Santoyo, uno de los regidores de dicho ayuntamiento.
Con motivo de conmemorar el centenario de la promulgación de nuestra actual Constitución Política, el Pleno de los Regidores de este honorable ayuntamiento acordamos celebrar con ustedes las garantías, derechos y obligaciones que como mexicanos debemos asumir bajo la ley suprema de la nación. A través de diferentes actividades a lo largo del año y hoy, de manera especial en esta quinta sesión extraordinaria de Cabildo, ante todos ustedes. Los invitamos finalmente a conocer no solo su estructura organizacional, a hacer valer sus bondades, pero sobre todo a convivir y a vivir en estricto apego a ellas.
Después de agotar el orden del día y discutir aspectos como la participación de Colotlán en la Junta Intermunicipal del Medio Ambiente o el apoyo que brindará el municipio en la realización de los Juegos Magisteriales próximos a ejecutarse en este municipio, Armando Pinedo Martínez reconoció la idea de salirse de la zona de confort y tener un diálogo más directo con los pobladores.
Agradecer la extraordinaria decisión o inquietud por parte de Cabildo, del Ayuntamiento, de tener la iniciativa en conjunto esta sesión en honor al 100 años de la Constitución Mexicana, se hiciera en este lugar, salir de la tradición, y también para que ustedes como ciudadanos colotenses conozcan el proceso de cómo se toman decisiones para el desarrollo de nuestro municipio y para también resolver algunos problemas de armonía, de derecho, que hay que tomar en cuenta y que tenemos la facultad o nos corresponde a nosotros tomar esa decisión.
Aunque la participación no fue la esperada, los presentes coincidieron en la importancia de que se lleven a cabo ejercicios como este, porque les permite conocer de cerca los procesos que sus autoridades realizan para aprobar proyectos o acciones que los involucran directamente.
Pues yo creo que está muy bien, primero porque pues informan al pueblo, o sea, dan a conocer las propuestas que se van a llevar a cabo, también están tomando en cuenta su opinión.
Que es una manera importante en la que se involucra como a toda la comunidad de Colotlán y es importante que se dé a conocer como lo que se está haciendo, las propuestas.
Pues que es algo interesante, importante saber como ciudadanos, pues que se haga aquí en la plaza porque se da a conocer en lo que se va a invertir el dinero, más que nada.
Bueno, yo creo que fue muy importante que hicieran pues esta junta para conocer acerca de las propuestas que se dan en el municipio.
Creo que es muy importante que lo den a conocer a la comunidad, que sea como en un tiempo en el que la persona a lo mejor no asista, que se quede ahí, pero que esté transitando por la plaza y que sea más accesible que llegue.
Excelente el que ha habido sesiones en público, porque el pueblo se da cuenta de cómo se toman los acuerdos. Desafortunadamente hubo muy poca asistencia. Extendemos la convocatoria para que toda la gente se dé cuenta que va a sesionar en público el Cabildo y que hubiera tenido más asistencia.
La aprobación de 50,000 pesos para dotar de alimento a quienes participen en los Juegos Magisteriales fue un tema que generó opiniones encontradas entre los regidores y también entre los presentes.
De los puntos que se discutieron ahora, ¿qué opinan al respecto?
Es demasiado dinero para los Juegos Magisteriales.
Está bien que se financie para ese recurso, como por ejemplo la educación, o por ejemplo, no sé, para las escuelas, o implementarlo en otra cosa, pero pues para los Juegos Magisteriales no, se me hace inútil.
Más de la mitad del dinero va destinado a comida. Entonces, como decía el licenciado Claudio, ¿por qué no pedirle a cada uno de los municipios de los que viene? Porque es muchísimo dinero y creo yo que se podría utilizar en algunas otras cosas más productivas, pues.
Se puede ayudar de otra manera sin exceder al dinero en el que se está invirtiendo.
¿Y usted estaría de acuerdo en que se hicieran estos ejercicios de manera más frecuente?
Me gustaría que cada mes o más frecuente se hicieran estas sesiones de Cabildo al público, abiertas al público, o en público para que más gente asistiera y se diera cuenta cómo se gestiona y cómo se acuerdan las obras municipales y los asuntos que nos corresponden o nos benefician o nos perjudican a todos.
Que este tipo de actividades se realicen cotidianamente y se hagan con mayor difusión en horarios más accesibles son recomendaciones que los ciudadanos pusieron a consideración de las autoridades, Ana Cristina.
Bien, Lupita, te agradezco mucho por esta información. Es importante señalar que estas sesiones son abiertas, ¿no?, al público, y además hay que transmitirlas. En esta ocasión se hace el ejercicio de realizarla fuera del Palacio Municipal. No sé, se comentaba que la respuesta no fue la esperada, tal vez no hubo la difusión necesaria para que las personas estuvieran enteradas. Sin embargo, bueno, pues sabiendo que son actividades públicas, bien podría darse cita a la gente que esté interesada en cualquier fecha, ¿no?
Así es, Ana Cristina, una cuestión importante es que, bueno, durante este ejercicio se colocaron sillas justamente enfrente de donde estaban los regidores discutiendo o analizando. No hubo mayor participación, o sea, no, la gente no se acercó allí, había alrededor de la plaza escuchándolos, y al final de la sesión también se abrió como un foro para que las personas externaran sus opiniones, pero bueno, pues tampoco hubo quien quisiera hablar, ¿no? Entonces, como el ejercicio pues queda ahí, la oportunidad de que haya como un diálogo más directo con los pobladores. Y bueno, también está otra cuestión que señalaban algunos, ¿no? Les hubiera gustado que fuera en otro horario donde por lo menos las personas estuvieran pasando para que estuvieran escuchando. Proponían, por ejemplo, un domingo en el día. No sé, era una propuesta, claro, que realizaban, ¿no?
Así es. Pues nos falta más participación como ciudadanos, ¿no? Y también la idea, pues, de interesarnos y de involucrarnos en este tipo de toma de decisiones, de actos, de saber cómo se están manejando las cosas, ¿no?
Así es, y también comentarles que hacía un comentario, valga la redundancia, a las muchachas, es que estaría bien que les pidieran la opinión antes de aprobar. Decía, es que nos dicen que opinemos ahora, que opinemos ahorita, pero pues ya aprobaron todo, entonces ya qué caso tendría. Entonces también servía como una recomendación, ¿no? Que se les cuestionara antes su opinión y ya con base en eso, pues también se tomarán ciertos acuerdos.
Así es, Lupita, pues te agradezco mucho por esta información. Nos vamos a nuestro primer corte, regresamos con más. Al regresar en información, se gradúan las primeras generaciones de los posgrados de QNorte. Y los biocombustibles son una alternativa que ayudaría en el cuidado del medio ambiente.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad. En un día como hoy, en un día como hoy.
26 de febrero, festejarán su santoral Alejandro, Andrés y Piedad. En 1863, en México, entre las leyes de reforma, se decreta la extinción de las comunidades religiosas con el fin de disminuir el poder económico de la Iglesia. En 1915, nace en Guadalajara, Jalisco, el pintor y muralista mexicano Raúl Anguiano, último integrante de la Escuela Muralista de México, aunque también se destaca como pintor de caballete y escultor. Muere el 13 de enero de 2005. En 1934, nace el pintor y grabador mexicano José Luis Cuevas, puntual del llamado Movimiento de la Ruptura y quien a lo largo de su carrera ha recibido innumerables reconocimientos. Hoy es 27 de febrero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Leandro, Fortunato y Alejandro. En 1782 muere en acción de guerra, en España, José Cadalso, escritor español precursor del romanticismo. Su obra más conocida, Cartas Marruecas, se publicará póstumamente. Nace el 8 de octubre de 1741. En 1882 nace en Oaxaca el abogado, político, escritor, educador, funcionario público y filósofo mexicano José María Albino Vasconcelos Calderón, autor de una serie de novelas autobiográficas. muere el 30 de junio de 1959. En 1902, en Salinas, Estados Unidos, nace el escritor estadounidense John Steinbeck, que ganará el Premio Nobel de Literatura en 1962 y cuya novela de 1939, Las uvas de la ira, dará esperanzas a los desposeídos de la Gran Depresión. De Ratones y Hombres y La Perla serán otras grandes obras. Muere el 20 de diciembre de 1968.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 30 centavos y se vende a 20 pesos con 10 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 70 centavos y se vende a 21 pesos con 24 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias a todas aquellas personas que nos están sintonizando. 55 profesionistas de la región concluyen sus estudios de posgrado. Te escuchamos con los detalles de la información, Lupita Arceo, adelante.
Gracias, Ana Cristina. Hace 2 años y con la intención de especializar a los profesionistas de la región, el Centro Universitario del Norte abrió 3 posgrados, tecnologías para el aprendizaje, derecho y administración de negocios. Una apuesta educativa que sienta un precedente en la zona y que de alguna manera era una deuda que la universidad tenía con dicho lugar, comentó el maestro Gerardo Alberto Mejía Pérez, rector de CUNORTE.
Hoy cumplimos con uno de los grandes anhelos de CUNORTE y uno de los pasos que le faltaba de dar en sus casi 17 años de historia. Estamos presentes en la ceremonia de terminación de estudios de la primera generación de estudiantes de posgrado de este centro. Haberse convertido en alumnos de las nacientes maestrías fue también un reto. Todo el proceso académico y administrativo ha sido nuevo y hemos aprendido en el camino junto con ustedes. Al final de este recorrido, estamos satisfechos por su logro y porque creemos que han incorporado nuevos conocimientos que serán de gran valor para el entorno en el que viven.
La educación obliga a aprovechar las tecnologías desde un punto de vista pedagógico para desarrollar profesionales capaces de afrontar los retos de la actualidad con los nuevos haberes. Los 55 egresados serán capaces de ello y de muchas habilidades más, puntualizó el rector.
Han aprovechado esta oportunidad trabajadores del CUNORTE, aspecto que generará una mejora en sus funciones y un ejemplo para el resto de la comunidad universitaria, que podrá observar y valorar la importancia de la preparación y la consiguiente eficiencia y mejora en sus labores. Un caso similar es el de los profesores de asignatura, conscientes de la necesidad del crecimiento, de ampliar su campo de conocimientos para brindar una educación de calidad a nivel licenciatura y mostrarle a los jóvenes que hay un camino ascendente que se prolonga más allá del nivel de grado.
Los habitantes que no están vinculados laboralmente con el centro y que en una muestra de búsqueda de superación y de aprender nuevas herramientas para desempeñar mejor un trabajo o ampliar los horizontes profesionales cursaron un posgrado, también merecen un reconocimiento especial, agregó Mejía Pérez, en representación de sus compañeros Zaira Janet Urquieta Martínez, Elvira Pinto Soriano y Guillermo Cesati Bañuelos. Agradecieron a la universidad la oportunidad de estudiar un posgrado en una zona donde las posibilidades de desarrollo continúan siendo difíciles.
Estudiar un posgrado en una zona que se encuentra en desventaja con el resto del estado respecto a condiciones económicas, educativas, culturales y sociales representa todo un reto. En este sentido, debemos estar orgullosos de estar presentes el día de hoy, ya que todo el sacrificio y esfuerzo se reflejan en la finalización de un ciclo, y este ciclo muy pocas personas lo concluyen.
Es un día histórico, es una fecha altamente significativa, Pero esto es solo el principio, ya que tenemos la plena seguridad que con el dinamismo de la Universidad de Guadalajara, el apoyo palpable a este centro universitario y con el trabajo decidido y compromiso social que se tiene con la región, muy pronto estaremos viendo la ampliación de la oferta académica a nivel doctorado.
Gracias, maestro Gerardo, por traer posgrados a CUNORTE, algo novedoso y sumamente importante para la región, brindándonos la posibilidad de tener a nuestro alcance estudios encaminados hacia la especialización.
La formación continua trae consigo el apoyo y fortalecimiento en el proceso enseñanza-aprendizaje. Se gradúan 55 profesionales y de ellos 35 pertenecen a CUNORTE, una situación que llena de orgullo al rector porque significa un plus para quienes se interesan por la oferta educativa que ofrece CUNORTE.
Era el único centro universitario que no tenía implementado un posgrado. Entonces le apostamos a la calidad, le apostamos a nuestros estudiantes, le apostamos a nuestros profesores y aquí están las consecuencias. Tenemos 55 egresados y en su mayoría de aquí del centro universitario, pues muy orgullosos de ellos porque mi percepción es que la implementamos hace unos días y que ahorita volteo y ya tenemos egresados. Entonces quien se lleva todos los méritos, todos los méritos fueron ellos.
Por ser el único centro de la red universitaria en no tener posgrados, la apertura de los mismos significó un reto para quienes se involucraron directamente en el proceso. Adversidades que vivieron de cerca Nicolás Lozano Mercado, coordinador de la maestría en Derecho, Juan Fidel Cornejo Álvarez, coordinador de la maestría en Tecnología para el Aprendizaje, y Leonardo Romero Sánchez, coordinador del posgrado en Administración de Negocios.
Es una experiencia muy buena porque echamos a volar un proyecto que, bueno, ya estaba pendiente con las personas de la región.
Pues es algo muy, muy interesante. Nos ahorra muchos esfuerzos en todos los sentidos y tenemos, sobre todo, más participación de personas que se quieran capacitar porque sabemos que esta región económicamente no está tan desarrollada, entonces no es tan fácil. Es un acierto muy interesante el que estén estas maestrías en esta región.
Fue un proceso de mucho aprendizaje, no solo para los alumnos, sino también para los coordinadores de cada uno de los posgrados. Fue un reto muy grande hacer una diferencia, ¿no? Que no sintieran que fuera como una licenciatura, sino que el aprendizaje fuera más especializado, que contaran con profesores de más alto nivel.
¿Título personal qué se siente?
Es una gran experiencia, sí da muchísima emoción, casi casi como si uno fuera graduado junto con ellos. Y verlos ahora que, a pesar de sus diferentes orígenes, han conformado un excelente grupo humano, que han generado redes de conocimientos que antes no existían.
Es una satisfacción impresionante, o sea, es algo muy bonito porque, bueno, nos tocó llevar todo el proceso, o sea, desde el trabajo para que aceptaran la maestría. Ellos empezaron a adquirir habilidades, sobre todo en cuestiones de docencia, donde inmediatamente lo empiezan a aplicar y se ve reflejado. O sea, entonces es muy satisfactorio, la verdad.
¿Y a título personal qué se siente?
Uy, es una experiencia muy bonita y sobre todo porque nosotros nos damos cuenta de todo el proceso.
Por la importancia que trae consigo la apertura de los posgrados en CUNORTE, representa una oportunidad inigualable y necesaria para los retos actuales, coincidieron los ahora egresados de las diferentes maestrías.
Estoy muy orgulloso, pues fui el segundo virarca egresado aquí del Centro Universitario de todas las carreras y ahorita me toca ser el primer virarca egresado en la maestría. Estoy agradecido con esta casa de estudio que nos sigue abriendo las puertas y estoy muy agradecido con el plantel, pues que vaya incluyendo pues a los virarcas.
La verdad es una excelente oportunidad. Estamos en la zona, el posgrado se oferta aquí en CUNORTE.
Es algo histórico y algo que va a tener trascendencia en las demás generaciones.
El agradecimiento es extenso porque nos dieron no nada más la oportunidad, sino que queda abierta también para nuevas generaciones que vienen tras de nosotros.
Pues bueno, creo que a final de cuentas esa es la conclusión de un ciclo bastante largo, bastante pesado, que ahora nos da una formación pues profesional de un nivel mayor, es diferente, y bueno, ahora indispensable también para competir en el mundo laboral de nuestra sociedad actual.
Acompañados de amigos, familiares o colegas, los recién graduados agradecieron la oportunidad brindada y reiteraron su compromiso para continuar con su preparación académica.
Me parece un nivel excelente, que tuve maestros buenísimos, muy muy buenos, comprometidos realmente, y eso es algo que agradezco profundamente a CUNORTE.
Pues sí, fue difícil. Es la primera, pues somos, por decirlo así, el ejemplo para seguir de los demás. Y que ojalá que más estudiantes que van egresando de la licenciatura ingresen a la maestría.
Pues es un éxito que se obtiene uno en la vida. Es algo pues muy bueno.
Parece muy interesante y los contenidos son muy muy buenos como para aplicarlos como docentes.
Los invito a que estudien los posgrados que ofrece CUNORTE, ya que son de calidad y pues que rápido se pase el tiempo y aquí rápido van a ser egresados de una maestría.
Al término de los actos académicos, el rector del CUNORTE se dijo emocionado con la culminación de un proceso que también significó aprendizaje para él, los académicos y la comunidad en general. Mencionar también, Ana Cristina, a los mejores promedios de las diferentes maestrías, en el caso de las tecnologías para el aprendizaje, con un promedio de 96.19, Blanca Azucena Díaz Márquez obtuvo el tercer lugar, el segundo fue para Lidia Gisela Anguiano Machado con 98.63 y el primer lugar para Zaira Janet Urquieta Martínez con 99.50. En el caso de Derecho, Francisco Javier Miramonte Robles, obtuvo el tercer lugar con 95.50. Con 95.70 fue Gerardo Carrillo Ávila quien se coloca en el segundo lugar y el primer lugar Elvira Pinto Soriano con 95.85. Y en el caso de Administración de Negocios, Delia Cecilia Álvarez Haro con 97.44 obtiene el tercer lugar. Julia Dolores Santoyo Rodríguez con 98.44 el segundo y el primer lugar fue para Patricia Rodríguez de la O y Guillermo Cesati Bañuelos con 98.69 calificaciones. Desde mi punto de vista bastante altas.
Que pues, nunca te hubieras imaginado.
Que nunca voy a alcanzar, es lo que me preocupa aún más.
Ya somos dos.
La verdad es que me parece, desde mi punto de vista, insisto, que una maestría implica un esfuerzo mayor y obtener unas calificaciones de este tipo, pues la verdad es que mi felicitación, ¿no?
Así es de reconocerlo. Muy buen nivel el de los egresados de los posgrados del Centro Universitario del Norte.
Así es, y también, como lo decían ellos, ¿no? Un buen nivel también en los contenidos que recibieron los profesores que vinieron a impartir sus clases y de lo que también hablaban los coordinadores, ¿no? Fue un reto que ellos asumieron y desde ahí, desde solamente, decían, convencer a los candidatos a los posgrados ya significó un reto importante, ¿no?
Por supuesto, y después estar pendientes para que no hubiera ningún tipo de deserción. Es un trabajo arduo y qué bueno que aquí está el resultado de las primeras generaciones de maestrías. Lupita, te agradezco mucho por esta información. Nos vamos a nuestro siguiente corte. Regresamos con más.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
La memoria se puede reforzar mientras duermes. Una de las funciones básicas del sueño consiste en almacenar y consolidar lo que hemos aprendido durante el día, los nuevos conocimientos. La ciencia investiga desde hace décadas cómo intervenir en este proceso para fortalecer la memoria, y ahora un grupo de investigadores de la Universidad de Carolina del Norte en Estados Unidos ha conseguido mejorar una de sus modalidades, la memoria motora. Es decir, aquella que se relaciona con habilidades motrices como caminar. Los científicos han sometido a un grupo de 16 varones sanos a una estimulación eléctrica transcraneal mientras dormían. Los participantes tuvieron que realizar dos ejercicios diferentes de memoria antes de irse a la cama. El primer día de los dos que duró el experimento, y una vez que los voluntarios estaban dormidos, se registró mediante un electroencefalograma la actividad eléctrica del cerebro, y se les aplicó la estimulación cuando aparecía un tipo de ondas denominadas usos del sueño o ritmo sigma, que consideran que están implicados en los procesos de almacenamiento y consolidación de los recursos. El resultado fue que mientras en la memoria asociativa no aparecían diferencias entre la estimulación real y la ficticia, en los ejercicios de memoria motora los resultados fueron mucho mejores el día que recibieron corriente. Una vez confirmada la eficacia de la corriente eléctrica durante los usos del sueño, los autores diseñan ya un estudio para evaluar esta técnica en personas en las que esas ondas están alteradas, como los pacientes con Alzheimer, autismo, depresión mayor o esquizofrenia. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa 99-242-33 o 01-800-701-9999. Son los teléfonos de cabina para todas aquellas personas que quieran comunicarse con nosotros. Pueden aprovechar para hacer llegar alguna felicitación a las personas que acaban de egresar de las maestrías. Seguramente conocen a alguna. Y bueno, también pueden hacernos llegar comentarios, dudas, sugerencias, algún tema que les esté inquietando y que quisieran que trabajáramos como medio informativo. Con todo gusto podemos darle seguimiento. Y bueno, nos vamos con otros asuntos. Los biocombustibles son una alternativa que ayudaría en el cuidado del medio ambiente. Te escuchamos con esta información, Bernardo Castillo. Muy buenos días.
Gracias, Ana Cristina. Muy buenos días a ti y a toda la gente que ya nos está sintonizando. Los biocombustibles son alternativas que pueden sustituir el uso de combustibles cotidianos que producen gran impacto negativo en el medio ambiente, como lo es la gasolina y el diésel. Los más conocidos son el bioetanol y el biodiesel, mencionó Cristóbal Camarena, coordinador de la carrera de Ingenierías en Biotecnología del Instituto Tecnológico del Estudio Superior del Occidente.
Bueno, los biocombustibles son combustibles producidos a partir de la síntesis biológica, o sea, a partir de los organismos que a través de su metabolismo producen combustibles. En este caso los podemos dividir en dos. Por un lado, el bioetanol, que sería el sustituto de la gasolina, o se puede usar en sustitución o en mezcla con gasolina, y por otro lado el biodiesel, como los dos principales productos de los biocombustibles.
Además de contribuir con el medio ambiente y que son fuentes renovables, podrían ser una gran ventaja ante la presión económica que dejan los combustibles que se utilizan actualmente.
Pues el principal beneficio sería que estaríamos utilizando una fuente de combustible que es renovable. Las fuentes de combustible que utilizamos actualmente, que es el petróleo y el carbón mineral, pues son fuentes que se están acabando, que además está ocasionando una fuerte presión en la economía. En algunos países incluso hay crisis energéticas porque no tienen estos recursos, entonces dependen de otros países para comprarlas. Entonces, el poder producir un biocombustible a partir de fuentes naturales renovables, pues sería una gran ventaja.
Faltan sistemas de producción de materia prima que permitan que entre un proceso para disminuir los precios de producción para que sea competitivo este tipo de combustibles ante los derivados del petróleo, mencionó el entrevistado.
Los precios de producción de los biocombustibles todavía no alcanzan a ser lo suficientemente competitivos para poder desplazar o al menos competir de una manera mucho más pareja con los combustibles del petróleo. Los sistemas de producción actuales que se llevan ya mucho tiempo trabajando sobre ellos, optimizando los procesos, todavía arrojan precios por litro bastante más altos que los de la gasolina del petróleo o el diésel del petróleo, y eso hace pues que no sean de interés comercial, ¿no? ¿Que quién va a pagar por un litro de biodiesel que cuesta dos o tres veces más que el litro de Pemex?
Aproximadamente el 99% de los vehículos dependen de la gasolina y el diésel, y es importante aprovechar los recursos para producir los biocombustibles, aunque también se está apostando por vehículos con sistema eléctrico, agregó el coordinador.
Hay ahorita una polémica muy fuerte sobre qué tanta inversión deberíamos de seguir haciendo en la investigación de y producción de biocombustibles, bioetanol y biodiesel, si en realidad ya estamos migrando o se ve próximo, en mediano plazo, pues la sustitución de este parque vehicular, ¿no?, de vehículos, camiones, a un sistema más eléctrico. Entonces, bueno, hay ahí un debate, pero finalmente pues seguimos ahorita con el 99%, yo creo, o más, de vehículos que dependen de gasolina y de diésel, y tendremos que seguir investigando. Y en México hay muchísimo potencial, hay muchos sistemas de cultivo, sistemas productivos de microorganismos, muchos desechos agroindustriales que se pueden aprovechar, que se pueden convertir en biocombustibles.
Por su parte, algunas personas coinciden en que el cuidado al medio ambiente es uno de los beneficios principales del uso de los biocombustibles.
Pues biocombustible es como la derivada de un combustible que se genera a partir de plantas, residuos que vas eliminando el mismo ser humano y de ahí lo generas en biocombustibles.
Son combustibles creados a ecológicos, como su nombre lo dice, de cosas naturales que no son tan procesados.
El biocombustible son fuentes de energía naturales.
Pues es como fuente de energía generada a partir de generada o que se produce naturalmente, ¿no?
¿Cuáles crees que son los beneficios de utilizar lo que son los biocombustibles?
Pues se disminuye la contaminación.
Serían menos contaminación para nuestro medio ambiente.
Pues desde mi punto de vista serían para ahorrar lo que es la gasolina, como está muy cara.
Aunque es muy caro la producción de este tipo de combustibles, es importante desarrollar tecnología y apostarle, ya que en México se cuenta con el recurso para poder producirlo, sin embargo no se ha hecho aún. Hasta aquí con esta información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho, Bernardo. Nos vamos al siguiente corte, regresamos con más.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara, tendiendo puentes.
Un día como hoy, pero de 1882, nace José María Albino Vasconcelos Calderón. Fue el segundo de los 9 hijos que procrearon Carmen Calderón Conde e Ignacio Vasconcelos Varela. Particularmente importante para su desarrollo personal fue la oportunidad que tuvo de realizar estudios de educación primaria en escuelas ubicadas en la frontera de Estados Unidos y México, especialmente en Piedras Negras y Coahuila. Más adelante, por causas familiares de índole económica, debió continuar sin educación en el Instituto Científico de Toluca, Estado de México, y en el Instituto Campechano, Benemérito Colegio de la actual ciudad de San Francisco de Campeche, capital del estado de Campeche. Luego de la prematura muerte de su madre, ingresó en la Escuela Nacional Preparatoria y posteriormente en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, donde obtuvo el título de licenciado en Derecho en 1907. Fue discípulo de Justo Sierra y formó parte del Ateneo de la Juventud que en torno a 1910 se enfrentó al positivismo y al dictador Porfirio Díaz, impulsando una corriente crítica y de renovación ideológica y política. En su estética expone la teoría sobre la evolución del universo y la reestructuración de su sustancia cósmica en los órdenes físico, biológico y humano. Comprometido con el movimiento revolucionario, apoyó a Francisco y Madero en el partido antirreeleccionista y más tarde a los presidentes Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Al parecer, Vasconcelos fue quien redactó el lema maderista «Sufragio efectivo no reelección». Ejerció como rector de la Universidad Nacional, a la que convirtió en institución revolucionaria. En 1921 fue nombrado por el presidente Obregón secretario de Educación y durante 3 años, hasta su enfrentamiento con él y su posterior exilio en Estados Unidos, llevó a cabo una verdadera cruza nacional en favor de la educación popular. Hizo todo lo posible para impulsar la educación indígena, la rural, la técnica y la urbana. Creó redes de bibliotecas, misiones culturales, escuelas normales y casas de pueblo que convirtió en centros educativos básicos. Apoyó la obra de los primeros muralistas y construyó el Estadio Nacional como lugar de espectáculos populares. En 1929 regresó a su país como líder de un movimiento político apoyado por las masas que se enfrentaban al callismo dominante. Falló su intento de obtener la presidencia, por lo que regresó a su retiro personal. En su obra filosófica se reivindica la intuición emotiva, opuesta a toda forma de intelectualismo y a la que sitúa en la base de su sistema metafísico, Tratado de Metafísico en 1929. Entre sus obras destacan Ulises Criollo de 1935, La Tormenta de 1936, El Desastre de 1938 y Breve Historia de México en 1937. José Vasconcelos falleció el 30 de junio de 1959 en Ciudad de México.
Continuamos en Señal Informativa. La fatiga que se genera por el estrés en el trabajo puede ser uno de los síntomas del burnout, que las mujeres pueden llegar a desarrollar mucho más que en el caso de los hombres. Te escuchamos con esta información. Bernardo, adelante.
Gracias, Ana Cristina. El burnout es el agotamiento emocional que se puede presentar en las personas por el estrés que se va generando a lo largo del tiempo, principalmente en el trabajo. Para conocer un poco más sobre el tema, Juan Alberto Hernández Padilla, coordinador de la carrera de Psicología en el Centro Universitario del Norte, nos lo explica.
Bueno, el burnout se refiere principalmente a un agotamiento emocional frente a una serie de situaciones estresantes que se van repitiendo a lo largo del tiempo. Es decir, es esa sensación de que algo pasa principalmente en relación con mi trabajo, donde termino con un cansancio, pero no es necesariamente un cansancio físico, sino es un cansancio emocional, y esto se va haciendo como cada vez más grande.
Según en el portal electrónico del Informador, se caracteriza por ineficiencia laboral, fatiga e indiferencia hacia las labores a realizar, y se ha observado con mayor frecuencia en personas entre los 30 y los 40 años. Las mujeres son las más afectadas por este síndrome debido a las diferentes actividades que pueden realizar, mencionó el coordinador.
Las mujeres, porque también los patrones, por ejemplo, de actividades regularmente están más asociados hacia las mujeres, y también se les delegan actividades de forma verbal y no verbal mayores que a los hombres. Es decir, por ejemplo, en una investigación que hice aquí con maestros universitarios, te puedo contar que, por ejemplo, las mujeres cuando venían a trabajar acá tenían que estar, en muchos de los casos, pendientes de lo que estaba pasando en su casa con sus hijos, pero también con el marido, pero también con su otro trabajo, y entonces terminaban teniendo 4 trabajos al día. Un hombre difícilmente tiene más de 2 o 3, si los hay. Si hay casos donde algunos maestros, por ejemplo, te digo, en esta investigación que hice, algunos maestros lo que tenían que hacer era cuidar a sus hijos y también estar al pendiente de sus clases aquí.
Puede haber una gran cantidad de causas, pero principalmente tiene que ver con situaciones estresantes, ya sea en la vida o con el trabajo.
En el caso, por ejemplo, de una madre, el hecho de tener que preparar la comida antes de que llegue el marido o que los hijos vengan de la escuela, o tener que trabajar lo necesario para juntar y que los hijos no tengan necesidad. En el caso, por ejemplo, de un policía, tiene que ver con el hecho de estar en una situación de estrés frente a la posibilidad de perder la vida. En el caso, por ejemplo, de los maestros, la atención hacia los alumnos y hacia los papás de los alumnos va generando una situación de estrés, y te digo, esto se asocia principalmente, no lo único, con el trabajo, pero a veces también tiene que ver con las actividades del día a día, con la familia, con los hijos, con los amigos, con las expectativas que los demás tienen también sobre nosotros.
Llega el momento donde las personas comienzan a tener sensación de enfado y en ocasiones no le encuentran sentido a lo que hacen. Son 3 grupos principales que se ven afectados por este síndrome, y el sector salud es uno de ellos, agregó Hernández Padilla.
Dentro de los grupos que se ha investigado más son la gente que se dedica a la salud, o sea, enfermeros, médicos, nutriólogos, psicólogos, la gente que se dedica a la educación, maestros principalmente o gente asociada con esto, y los grupos de rescate y policía, ¿no? Bomberos, personas de atención en líneas de crisis como el 066, y esos son los 3 grupos que se ha identificado que hay mayor cantidad, por ejemplo, de burnout.
Principalmente se enfoca hacia trabajos que tengan que ver con una atención a usuarios o a clientes. Por su parte, algunas personas opinan sobre por qué se puede generar esta situación de estrés que ocasiona el burnout.
Puede ser por la carga de trabajo que tienes, o que en tu trabajo, en la oficina estamos muy encerrado, muchas personas que están hablando, lo del teléfono sonando y así, pues varias cosas implican eso.
Por la falta de colaboración en equipo, la falta de organización, mal liderazgo de los jefes.
Por el exceso de trabajo, porque no tenemos espacios para relajarnos ni 10 minutos ni 5 minutos, más que trabajo, y a veces se nos acumula y es lo que nos causa estrés.
Bueno, por el exceso de trabajo principalmente, y también yo pienso que por los horarios poco flexibles, así como la carga exagerada.
Terminar las actividades que se comiencen, identificar y darle su tiempo a cada cosa y buscar una actividad distinta a la que regularmente se hace, que ayude a relajarse, son algunas de las recomendaciones que realiza el entrevistado. Hasta aquí con esta información, Ana Cristina.
Pues más vale tenerlas en cuenta y recordar que la salud emocional es muy importante, el manejo del estrés, saber detectar algunos de los síntomas para atendernos y estar de la mejor manera.
Así es, Ana Cristina, un dato muy interesante, según en el periódico El Informador, anunció hace unos 2-3 días acerca de que de las 185 enfermedades que se ocasionan, que generan en el trabajo, van a agregar 3 más, y una de ellas es el burnout.
Te agradezco mucho esta información, Bernardo. Nos vamos con la siguiente sección.
Señal Clima.
Tengo el gusto de saludar vía telefónica a Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. Raimundo, muy buenos días.
Muy buenos días, Ana Cristina, y buenos días a todo el auditorio.
Te escuchamos con el pronóstico, adelante.
Así es, mira, para el pronóstico general tenemos el frente frío número 31, que está influyendo en los estados del noreste del país, así como en los estados del Golfo de México. Por otro lado, tenemos el frente frío número 32, que está ingresando por el noroeste del país y que nos va a estar provocando, junto con el frente frío número 31, tormentas fuertes en Baja California, nieve o aguanieve en Baja California, norte de Sonora y Chihuahua, y tenemos pronóstico también de vientos fuertes superiores incluso a los 60 kilómetros por hora para Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, así como el litoral del Golfo de México. El pronóstico de temperaturas, Ana Cristina, esperamos temperaturas menores a menos 5 grados centígrados en Sonora, Chihuahua y Durango, de menos 5 a 0 en los estados de Baja California y Zacatecas, y para el resto del país de 0 a 5 grados centígrados. En específico, para nuestra región norte del estado de Jalisco y sur de Zacatecas, esperamos cielo despejado completamente, probablemente incluso de aquí hasta el viernes, sin probabilidades de lluvia. Esperamos ambiente de frío a cálido, es decir, todavía tenemos temperaturas extremosas, esperamos temperaturas máximas entre los 26 y los 29, incluso por ahí el miércoles o jueves pudiéramos llegar a los 30 grados centígrados, y las mínimas las esperamos entre los 0 y los 5 grados centígrados, con algunos vientos del noroeste de 15 a 30 kilómetros por hora. La salida del sol está programada para las 7:15 de la mañana y la puesta del sol para las 18:56 horas. Estas condiciones esperamos que se mantengan prácticamente el resto de la semana, Ana Cristina.
Muy bien, Raimundo, pues te agradezco mucho el reporte. Te escuchamos la próxima semana.
Nos escuchamos la próxima semana. Feliz inicio de semana para todos.
Igualmente para ti. Nos vamos con las breves en voz de Karen Hernández.
Los retrasos más significativos en materia de derechos humanos para Jalisco se encuentran en la carencia de responsabilidad por parte del Poder Legislativo para acatar criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Estado se encuentra en el desacato sobre la reforma al Código Civil para garantizar los que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se reconocen como derechos civiles, esto con información del portal electrónico La Crónica Jalisco. No es muy conocido el término para las personas que no han solicitado un crédito del Infonavit, pero Hipoteca Verde es uno de sus productos más exitosos. Entre enero y agosto de 2016 se otorgaron 27.500 préstamos en Jalisco, de los cuales 25.000 adquirieron ese beneficio. Esto con información del portal electrónico El Informador. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México advirtió a la ciudadanía que los grupos dedicados a la extorsión obtienen información de sus víctimas en redes sociales y utilizan la aplicación de WhatsApp de los afectados como vía de engaño. Esto con información del portal electrónico El Universal. El presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores aseguró que los gobernadores de Estados Unidos no están de acuerdo con su presidente Donald Trump e incluso rechazan las políticas migratorias y respaldan el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esto con información del portal electrónico Excelsior.
Antes de despedirnos, recibimos una llamada. Lupita, te escuchamos.
Así es, Ana Cristina, se comunica con nosotros el profesor Armando Alejo para comentarnos con relación a la nota que les compartimos al inicio de este programa, y dice que está tipificado en el ITEI que se lleven a cabo este tipo de sesiones, me refiero a las sesiones de cabildo, al aire libre, por así decirlo. Dice que no nada más se pueden hacer en las plazas, que también se pueden ir a las comunidades, y bueno, pues él aplaude el ejercicio que se llevó a cabo en Colotlán y espera que otros municipios también lo lleven a cabo, porque bueno, finalmente es un ejercicio donde les permite de alguna manera transparentar más los recursos. Ese es su comentario.
Muy bien, pues muchas gracias por su llamada. Un saludo para toda la gente que nos escucha en el municipio de Santa María. Antes de despedirnos, queremos hacer llegar nuestras sinceras condolencias a la familia Pinedo Miramontes por el fallecimiento del joven José Antonio Pinedo. Él está siendo velado en la funeraria que está casi esquina con Ramón Corona sobre calle Guerrero. No tenemos el dato de la misa que se tendrá, pero bueno, tenemos entendido que es el día de hoy. Nuestras sinceras condolencias para este joven que además era alumno del Centro Universitario del Norte. Descanse en paz. Y nos despedimos, agradecemos el favor de su atención, les deseamos que tengan un excelente día. Esperamos contar con su sintonía más tarde. Tenemos a las 11 de la mañana en modo aleatorio, 11:30, la barra de los 30 minutos. A la 1 de la tarde, señal informativa en su turno vespertino. A las 12, perdón, estoy omitiendo el horario, tenemos Semanario de la Salud. En la tarde tenemos Texolotl, ya en su tercer o cuarto aniversario, cuarto, quinto, qué rápido se pasa el tiempo, en su quinto aniversario. Después tenemos Radio Chef. Y a las 19 horas tenemos Acústica Global en su lunes friki. Esperamos que siga con nosotros a lo largo del día. Hasta mañana.
Señal informativa. Periodismo con enfoque social. Una producción de Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara. Señal informativa. La noticia donde estés.